Buenos días, ya es martes 9 de mayo. Se nos ha ido volando este mes, ya mañana es 10 de mayo y el próximo también es 15 y tenemos bastantes como pseudopuentes porque no todos nos tocan. Ya ven que aquí estamos trabajando todos los días para ustedes. Les agradezco mucho que estén aquí en Confianza con la Mala. Y bueno, noticias rápidas. El día de ayer estuvo muy movido. Se votó en el Pleno de la Suprema Corte la invalidez del Plan B y sorpresivamente Arturo Saldívar votó a favor de la invalidez. Todo el mundo estaba esperando que votara igualmente como votó en la pasada con Loretta y con Yasmín Esquivel, pero al final sí dio el plot twist que ninguna película mexicana esperaría y pues Saldívar fue en contra. Al parecer ya recobró este espíritu Swiftie del que había abandonado y bueno, pues este plan B ya queda eliminado, sobre todo por el proceso legislativo, lo cual es necesario que lo mantengamos sobre la mesa porque, como hemos platicado, las reformas que también se aprobaron en el traspatio del Senado de la República pues tienen un problema con el proceso legislativo y la discusión ahí en la Suprema estuvo muy, muy interesante porque pues, se fueron primero por el proceso legislativo y no tanto por la parte política para la inhabilitación de este plan B. El presidente pues claramente está muy enojado, ya está esperando quién va a implementar el plan C. Y yo creo que así nos vamos a ir mientras los legisladores de Morena no aprendan a que tenemos que legislar bajo reglas. Y bueno, también en la tarde estuvo muy movido el Consejo Político Nacional del PRI. Por otra vez se votó la prolongación del periodo de la presidencia del Partido Revolucionario Institucional. Alito se quedará hasta septiembre de 2024. Hubo voces en contra como Dulce María Sauri, Claudia Ruiz Massieu y un voto que también no tenemos. Dicen que fue Guadalupe López Maganda. Vamos a ver si fue ella, pero fueron 3 votos en contra y los demás a favor. Así que veremos cómo se va desarrollando esto en la dinámica política, sobre todo con la Alianza Va por México. Y aquí seguiremos informando. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que me interesa mucho tocar, sobre el uso de la tecnología en los procesos democráticos.
Quédate con nosotros aquí en Confianza.
Y bueno, ya ven que aquí hemos tenido varios programas de inteligencia artificial porque es importante que lo integremos a nuestra agenda. También hemos tenido la necesidad de hablar sobre cómo podemos integrar estas nuevas tecnologías en el avance de los procesos democráticos. Entonces me alegra mucho tener el día de hoy aquí a un gran, gran especialista en temas de tecnología, Norberto Maldonado. Muchas gracias por venir aquí a Confianza.
Gracias a ti por la invitación y un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias.
Y, o sea, tiene un currículum impresionante. La verdad es que del Tec de Monterrey, de Harvard University, es socio fundador de Cellcom Solutions. Pero también algo que me interesa mucho es que tiene una fundación, ¿no? Que se llama Cultivo.
Correcto. Entre otras cosas. Pero sí, más o
menos.
¿Qué
no haces?
Entre otras cosas. Tenemos Cultivo y nos dedicamos a la tecnología y a estudiar también.
Pero a mí lo que me ha interesado, porque justo desde que me lo presentaron me dijeron que tú, por ejemplo, usabas mucho la tecnología para incrementar estas soluciones, ¿no? Así como lo dice tu nombre de tu compañía. Y creo que en temas sociales es bastante necesario. Ahorita, pues en la micropromoción, pues sí, o sea, hemos hablado de inteligencia artificial aquí. Hablamos sobre cómo se puede hablar a sustentabilidad y derechos humanos. Pero creo que algo que tenemos que hablar es cómo implementarla a los procesos democráticos. Sobre sí. Todo porque, no sé, ahorita que tú ya me expliques y te vayas con todo, ¿no crees que hay como una cierta resistencia hasta eso dentro de las sociedades a integrar la tecnología dentro de, por ejemplo, las partes de las urnas electrónicas, el conteo de votos? Hay como mucho ciscado, ¿no? Como que, aunque no debería ser, pero sí existe como esta resistencia.
Pues hay cierta resistencia como cualquier proceso de cambio. Y el cambio asusta y es lo único constante que tenemos en la vida. ¿Por qué creo que existe esa resistencia al cambio o ese miedito que tú dices? Es porque a la tecnología muy difícilmente la puedes engañar. Es decir, a manera de que tú implementes la tecnología en los procesos democráticos, por ejemplo, solo 49 países en todo el mundo lo tienen implementado de manera formal y de manera un poco regular. En México apenas, ahora en Coahuila y en el Estado de México, si mal no recuerdo, 238 urnas electrónicas va a haber. Uh-huh. Pero nadie sabe cómo está hecho por atrás. ¿Qué claro. compañía está por atrás? Tú como ciudadano, si puedes saber quién tiene los datos, quién no, etcétera. Porque se puede malinterpretar mucho. O sea, tú la tecnología la puedes utilizar para dar transparencia, para dar comunicación, para dar muchísimas cosas. O la puedes utilizar y por atrás hacer lo que tú quieras hacer, ¿no? Entonces, lo importante para implementar la tecnología en los procesos democráticos, yo diría que lo primero es empezar poco a poco. Uno, regulando qué vas a implementar y cómo lo vas a implementar y dando esa transparencia a la ciudadanía. Entonces, hay otro caso, por ejemplo, como si mal no recuerdo, era en Murcia y otro en Madrid, donde tienen, aparte del voto electrónico, tienen implementados, oye, vamos a escuchar a la ciudadanía. Brasil incluso lo tiene desde 2011.
Ok.
Vamos a escuchar a la ciudadanía para que ellos puedan opinar, para que ellos puedan también, acerca de los temas que se ven en el poder legislativo, etcétera, opinar. Porque los legisladores cada cuánto se paran a escuchar a su población, es difícil que eso suceda, ¿no? Y es difícil por un tema incluso de logística y de tiempo. Si utilizamos la tecnología para acercar el gobierno a la población y de manera constante, ese es el primer pasito. Y que esto sea mucho más democrático, ¿no? O sea, la democracia constitucional, que es escuchar al pueblo y que el pueblo pueda ser escuchado y se sienta escuchado. Ese es el primer pasito. Y ahí nos pueden ayudar muchísimo las tecnologías de información. Transparentes. ¿Con qué voy con transparentes? Que tú puedas tener la certeza como ciudadano de que tu información es segura, de que tu información es bien tratada y de que tu voto está siendo escuchado y tu opinión está siendo totalmente transparente de lo que estás queriendo decir, a favor, en contra, neutral, las propuestas claro. que quieras, ¿no?
Y justo qué bueno que sacas el tema de la transparencia y lo platicábamos aquí también con el tema de inteligencia artificial, que me gustaría dejarlo, o sea, como sobre la mesa, pero también dejar una cosa clara. Las tecnologías de la información no nada más es esto del chat GPT sí. y ahora que está muy, en, muy o sea, está muy de moda, ¿no? Sino que incluye todo, hasta la cámara de una televisión para poder llevar un programa como el canal del Congreso, hasta este chat GPT, ¿no? Entonces, para que también... Pero justo hablábamos con este fenómeno tecnológico sobre también este miedo es porque no conocemos, ¿no? Esta transparencia que tú dices, por ejemplo, yo para ponerme del lado de las personas como yo, porque yo la verdad tengo un celular súper tranqui, yo soy la persona que se asusta, hasta hace poco era como de que no, ¿cómo le voy a dejar mi tarjeta de crédito a la Amazon? Me va a robar, ¿no? Entonces, pero creo que mucho de eso viene en primera instancia porque no hemos logrado socializar la tecnología como debería ser, como esta parte no nada más de tenemos Netflix, sino también nos sirve para hacer otras cosas y que no genuinamente nos va a quitar el trabajo, sino que es algo más allá, ¿no?
Sí, y es un poco... cambiar el paradigma con el que se hacen las cosas. Por ejemplo, cuando se hablaba de blockchain, cuando se hablaba de criptomonedas, etcétera, los principales detractores eran el sistema bancario tradicional.
Claro.
Porque les estás quitando el negocio de toda la vida, etcétera. Porque pasas el poder a la gente en el blockchain. O sea, tú puedes ser un minero, yo soy un minero, la gente que está aquí en el estudio es un minero, etcétera, ¿no? Y tú democratizas justamente eso. Yo tengo la idea que se puede democratizar la tecnología. ¿Esto qué quiere decir? Poderla llevar al alcance de la gente. Y poderla llevar al alcance de la gente primero para que la conozca y le pierda el miedo, como tú dices. Es decir, porque hoy en día lo vivimos. Hoy en día el teléfono que tú tienes, aunque no le metes tu tarjeta, te oye, te escucha, sabe tus patrones. O sea, si tú quieres conocer a alguien, realmente conocerlo no es lo que te diga o lo que publique en redes sociales. Métete a su teléfono. Porque ahí son las búsquedas reales, aunque tengas navegador privado, ahí están las búsquedas reales, ahí está lo que realmente haces, buscas si quieres. Y de ahí se sacan patrones de consumo.
Claro.
O sea, ahí está la cuenta fake de Twitter, de Facebook, la cuenta no sé qué, de Instagram, a quién estoqueas, ahí sacamos todo.
Desnudos totalmente.
Todo, todo. Y eso tú lo metes para, como empresa privada, tú puedes sacar todos esos datos de la gente, porque te los dan aparte, o sea, la gente te lo da cuando se conecta a una Wi-Fi, cuando se conecta a alguna red social o algo, das acceso a todos esos datos. Entonces, las compañías lo que hacen es con todos esos datos generar patrones de consumo para vender más. Uh-huh. Es más, la aspiradora esta que va en la casa chocando y chocando, lo que hace es va mapeando tu casa. Entonces, ve que está tu refri y ve que sobran 5 centímetros entre el refri y la pared y de repente ya te llega publicidad en Instagram de, oye, un refri más grande que si te caben. Cosas por el estilo. Y eso lo va mapeando y lo manda. Por eso tiene que estar la aspiradora esta conectada a internet.
Entonces, ¿no estamos locos cuando decimos, mi celular me escuchó? Esta cosa de, ay, no sé qué pasó, que estaba hablando con una amiga de un concierto y me salieron los boletos. O sea, sí, no estamos locos.
No, para nada. El simple hecho es, y pasa con los carros. En los carros que tienen también para escuchar y tal, que tú dices, oye, Mercedes, oye, no sé qué, pues te están escuchando todo el tiempo lo que vas hablando. Cuando tú dices, oye, Siri, oye, Alexa... pues te están escuchando. Lo único es que esa palabra está programada para que sí responda. Todo lo demás lo escucha, lo guarda, lo escucha, lo guarda, lo escucha, lo guarda y lo procesa. Que eso es lo peligroso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Uno, perderle el miedo, estamos viviendo ahí, y utilizarlo a nuestro favor como sociedad. Claro. Es decir, la tecnología no se va a parar, la tecnología va avanzando.
Eso.
O sea, es un hecho que no lo paras. Ahí estamos conscientes. Entonces, nosotros como sociedad o nos subimos al tren, y subirnos al tren no es todos usar ChatGPT para la tarea o para ciertas cosas. Es subirnos al tren, informarnos, entenderlo, poderlo capitalizar como sociedad, usarlo a nuestro favor y además entender que hay mucho empleo ahí. Es decir, en el mundo la tecnología está avanzando a pasos agigantados y no necesariamente así el capital de trabajo de la gente. Es decir, no tenemos suficiente mano calificada en el mundo para la demanda tecnológica que hay. ¿Por qué? Porque es muy especializada. Es decir, tú puedes ser un ingeniero en sistemas de cualquier universidad y eso no necesariamente te hace un especialista en inteligencia artificial o te hace un especialista en criptomonedas, etc. Entonces nos tenemos que capacitar, perderle el miedo, y perder el miedo es informarse. Una vez que estás informado, pues decir, oye, ¿qué oportunidades de negocio tengo yo como persona especialista en tecnología en estos temas? Y como sociedad adoptarlo. Y te comentaba lo del blockchain y lo de las criptomonedas y cómo el sistema bancario se puso en contra, etcétera. Porque pasa lo mismo cuando tú quieres democratizar o hacer votos electrónicos.
Claro.
Entonces, cambias todo el sistema electoral de manera integral. Y no necesariamente a todo mundo le conviene que cambie este sistema electoral.
Tun, tun, tun.
O sea, dicho de manera muy polite, ¿no? No necesariamente. Y entonces ya te metes a temas un poco más... incluso sociales, como la brecha digital.
Claro.
O sea, ¿en qué estado realmente puedes implementar un voto electrónico total? ¿O qué porcentaje del voto electrónico? Y de cierta manera, si tú logras... tú puedes llegar a discriminar a cierto porcentaje de la población si no a todo mundo le das acceso al internet o no saben utilizar las herramientas. Lo que es un hecho es que a día de hoy puede validar más la identidad de una persona al teléfono que tu propia INE.
Ok.
Tal cual. Entonces, pues sí está bastante interesante el tema y cómo empezarlo a hacer. Por ejemplo, hablábamos también en la semana pasada o esta semana de inteligencia artificial y de cómo están militarizando también. O hay un proyecto en Ucrania que está haciendo con inteligencia artificial, cosas militares, etcétera. Se puede utilizar para bien o para mal, ¿no?
Que es esa parte también que se tiene que debatir, ¿no? La ética dentro del uso de la tecnología, ¿no?
Totalmente.
Porque ahí yo un poquito interrumpiéndote, ¿no? Porque justo esta parte de no involucrarnos también pareciera que... Es que yo lo voy a caricaturizar mucho, pero creo que sí es como un sentimiento que hasta podría... Es que yo soy socióloga.
No, pues claramente,
claramente como soy socióloga, soy como... Hay ahí un grupo de Illuminatis, ¿no? ¿no? Pero sí esta parte de que al no tener nosotros tampoco esta parte democrática de estar participando con la tecnología, sí puede haber esta parte de que haya un grupo de personas que sí conozcan, empresarios, gente que se dedica a esto específicamente, que son literalmente los que están poniendo pues las normas éticas de estos procesos o de estos usos de la tecnología, ¿no? Porque yo siempre digo, o sea... Saber es poder, o sea, aunque suene muy trillado aquí, frase de Facebook, No, pero realmente, si tú no terminas de encontrar como esta parte de compartir ese poder, pues sí, al final del día, si hay una... Si está Soros, ¿no? Como dicen que nos paga las feministas, ojalá. Sí hay un grupo que marca esta ética, ¿no? Norberto, ¿tú cómo lo ves?
Es que al final...
O como, a ver...
No, y tienes toda la razón. Al final, cualquier tecnología... es creada por el humano, la que tú quieras. Y los algoritmos que tienen la tecnología obedecen a la programación que tienen. Entonces, si tú programas a un dron para destruir ese tipo de cámara que tenemos enfrente, puede ser que ese tipo de cámara la esté utilizando algún aliado tuyo o esté cerca de un centro cívico, llámese iglesia, llámese escuela, llámese tal. Lo que va a hacer la tecnología es obedecer y matar a la cámara, no le importa lo que esté al lado. Porque está programada para eso, o sea, no le puedes pedir que tenga conciencia o una cosa por el estilo. Y en el proceso democrático, tenía yo un amigo, un gran amigo mío, que me decía, entre más conozco de la tecnología, menos confío en ella. Eso es un statement súper brutal, porque al final, quien hace la tecnología pues puede meter mano. O sea, es un programa y puede hacer mil cosas y puede ir para donde tú le indiques. Por eso te decía que para como sociedad poder exigir que exista el voto electrónico, democratizar la tecnología, etcétera, lo que hay que hacer es conocerla y exigir que nos digan qué empresas lo están haciendo, con qué algoritmos, con qué herramientas, y participar como sociedad, no solo en la elaboración de los programas o de los algoritmos, claro, o lo que tú quieras, sino en la auditoría de los mismos. Es decir, tú puedes construir un programa ahorita o un voto electrónico ahorita y a lo mejor lo tienes que auditar en 6 meses. Uh-huh. ¿Por qué lo tienes que auditar en 6 meses? A la tecnología al ir avanzando tan rápido, la sociedad cada vez es más digital y los criminales, por lo mismo, cada vez son digitales. Así de sencillo. Entonces, si tú no auditas constantemente tu sistema de información y no lo estás mejorando y no lo estás metiendo y no lo estás haciendo mejora continua, etcétera, etcétera, ya te hackearon, ya se quedó inservible, ya no hay gente que le dé soporte, etcétera, etcétera. Es un trabajo continuo y como sociedad tenemos que participar, porque okay, si no participas, siempre existe ese miedo.
Y justo, amiga, te voy a hacer 3 preguntas. Ahí, una, porque justo me están platicando aquí Saúl Vázquez de lo del voto electrónico, porque él estaba un poquito en contra. ¿Mm? Y yo me voy a poner del lado sociológico, ¿no? En el tema sobre todo de México, porque creo que el caso del voto electrónico en otros países ha sido bueno, pero sin
embargo... Es una sociedad muy distinta.
Justo. Yo creo que a veces cuando hablamos de tecnología, y pasa también cuando hablamos de temas sociales, ¿no? A veces estamos como, pareciera que están peleados, ¿no? Es como, no, solo somos sociales y estamos haciendo este análisis y la tecnología, y luego la tecnología es como, no, es que esto funciona y económicamente, capitalismo rapaz. Pero realmente creo que no debe de ir por ahí, ¿no? O sea, creo que tiene que ser algo interdisciplinario. Y en el caso de México hay como un contexto muy fuerte que lo hemos platicado mucho aquí en este programa y es, a ver, México estuvo 100 años de su historia moderna bajo un gobierno autoritario, partidista, en el cual literalmente el PRI se encargaba de hacer la maquinaria electoral. Uh-huh. O sea, teníamos delitos electorales, tanto y tanta como, por ejemplo, ayer que vino el comisionado del INAI a platicarnos, Adrián Alcalá, sobre esta lucha también social de tratar de transparentar los procesos para que también hubiera más democracia, ¿no? Y esto lo saco porque genuinamente como sociedad tenemos una herida histórica, que yo hablo de una posmemoria con que se tiene que resolver en cierto punto. Y pues tenemos esta como, pues, ¿cómo será? Como una visión social de miedo a todo lo que podría involucrar un tercero dentro de lo electoral, porque sentimos que genuinamente nos quieren robar el voto, uh-huh, genuinamente no confiamos en las instituciones. O sea, esto está hasta medido, ¿no? En Latinobarómetro, o sea, es como, Dios mío, los partidos políticos son de las cosas más, con más desconfianza y son los que, pues, tienes que ir a votar, ¿no? Entonces creo que cuando hablamos de un voto electrónico y justo como lo menciona Saúl, nos da más certeza de decir, bueno, es que están las papeletas ahí, ¿no? Porque entonces, uh-huh, como tú dices, la auditoría de las papeletas es, pues, sácate el bonche de las papeletas y nos sentamos 10 personas a contarlas y entonces yo sé que 10 personas no mienten, ¿no? Pero en el tema del voto electrónico, ahorita explícame tú, porque me dice que ha habido muchos problemas en Estados Unidos porque no tienen, uh-huh, un respaldo físico. Y que las máquinas de votación fueron un problema en la elección del 2000 entre Bush y George. Bush y Gore. Así yo como, entonces, el mismo. Entonces, creo que ahí me gustaría saber como tu perspectiva de también decir, bueno, si vamos a entrar en un proceso democrático en México con tecnología, tiene que ser de esta forma. ¿Cuáles serían tus perspectivas?
Mira, primero, de acuerdo en lo que tú estás diciendo de la historia de México, es decir, para entender la democracia en México, hay que entender la historia de México.
Claro.
Porque solamente podemos ver la vida hacia adelante, pero entenderla hacia atrás. Y en el proceso democrático es exactamente igual. Hay que entender lo que pasó de los 100 años, entender lo que pasó del porfiriato, etcétera, etcétera, la conquista, lo que tú quieras. Y entender también que tenemos la necesidad y digamos que la deuda histórica, como bien dices, de ir evolucionando poco a poco. Cualquier proceso manual o tecnológico es susceptible a mejoras, pero no por eso no puedes empezar a hacerlo. Es decir, si bien Estados Unidos tuvo problemas, pues sí, y Estados Unidos es una sociedad totalmente diferente. Si bien Brasil lo está haciendo bien, sí, pero es totalmente diferente. Si bien Dinamarca lo está haciendo de otra forma, etcétera, etcétera, España de otra, fine. Tenemos que buscar como sociedad, y ahí es donde vas a perder la desconfianza, a la manera de que hagas partícipe a la sociedad y no solamente lo haga una institución o un tercero.
Claro.
Y algo que hace muy bien la tecnología o las TIC es acercar la transparencia y la democratización de la tecnología a la sociedad. Porque no necesariamente necesitas una app o necesitas algo muy fancy. Un SMS para escuchar a la gente, oye, contesta sí o no. Y entonces ya la brecha digital la estás reduciendo, ¿no? Porque todavía hay gente, mucha gente que no tiene un smartphone. Y la gente que tiene un smartphone puede bajar ahí su PDF, puede discutir entre ellos. Lo que hace España a mí me parece fantástico, que es discuten y debaten entre la sociedad en una aplicación, que eso va al poder legislativo. Entonces, está padrísimo porque se escogen ciertos temas o aquí tú puedes proponer ciertos temas. Pero lo padre es que ahí sí tienes que dar tu identidad. O sea, y ya no te ves tan, ya no tienes tanto hate como en Twitter, ¿no?
Dios mío, no me llamo la mala, descubierta. Ok, entonces.
Entonces es. Perdón, es. Tienen razón de que se puede hacer muchas mejoras, pero por algún lado tenemos que empezar. Claro. Entonces, a lo mejor puedes empezar por el ejercicio ahorita de Coahuila o del Estado de México. Ese ejercicio a mí me parece bueno, pero con mejoras, como siempre. ¿Por qué con mejoras? Porque no sabemos cómo se ha hecho. Para empezar, se dijo voto electrónico. Bueno, ¿qué es el voto electrónico? O los que votan en el extranjero también de manera electrónica. Bueno, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se identifican? Tú hoy en día en todas las aplicaciones, sobre todo bancarias, que es donde manejas tu lana, que deberían ser las más seguras, ya tienes el Face ID. Sí. Y da por hecho que eres tú. Cuando tú vas a Estados Unidos, pagas con tu teléfono. Ya no sacas la tarjeta. En México apenas está el contactless, etcétera, etcétera. Entonces, para poder identificarte, como te decía hace rato, tu teléfono es el que tiene todas las herramientas para saber si eres tú, para saber si realmente estás tú. Y también ahí se analizan muchos datos, porque si tú compras en una tienda que nunca compras o un monto que nunca compras, te dice, ¿segura que eres tú? Porque mira, nunca has hecho esto. Entonces, en el voto, lo que podemos asegurar mediante hacerlo de manera electrónica es que tú seas tú.
Claro.
Y que no estés, como pasó en el pasado, yendo a votar de manera física, pero con militares en las urnas. Entonces, ahí sí, claro. ¿Qué tan libre es ese voto? ¿Qué tan coaccionado está ese voto? ¿No? Lo puedes hacer y si bien no tienes un tema físico que respalde, lo puedes tener. ¿A qué voy con que lo puedes tener? Tú puedes hacer un voto electrónico y yo el día de hoy voto cuando toque votar voy y voto y a lo mejor doy mi consentimiento para que mi voto lo vean 7 vecinos indistintos.
Ok.
Entonces, que lo vean por quién voté, sino que vean que ejercí mi derecho.
Es lo que te iba a decir, porque
no,
ay, el libre voto es secreto.
Sino que ejercí mi derecho democrático.
Claro.
Entonces, y se hace un tipo blockchain como las criptomonedas, donde mediante una red de gente que participa en este proceso, te da la validez. Entonces, para que tú engañes a una persona, a lo mejor puede ser fácil. Para que engañes a 15, que ese 15 esté conectado con otros 15 y otros 15 y otros 15, te tendrías que estafar a todo México.
Y ahí, ya antes de otra cosa, quisiera darte como dos cosas. Porque ahorita nos estamos yendo con las urnas electrónicas. Sin embargo, creo que hay otras formas de que podemos integrar al proceso democrático esta parte de transparencia. Y algo que me parecería muy interesante es, por ejemplo, en el proceso de esta información que tú dices, ¿no? Porque, por ejemplo, las solicitudes de información, esta parte de dar como más facilidad a poder acceder datos, esta aplicación como que tú dices en España que funciona para hablar de temas legislativos y haya un control, sí hay otras formas, ¿no?
Muchísimas.
Más allá del voto electrónico, que es como lo que caemos en cajón.
Mira, lo del voto electrónico, digamos que es la cereza del pastel, ¿no? Es como que lo más fancy, lo que todo el mundo ve y lo que todo el mundo dice, ya estoy en un país digitalmente demócrata porque puedo votar digitalmente, ¿no? Pero la realidad es que hay procesos mucho más sencillos que puedes acercar a la sociedad, como los que dices. Entonces, conocimiento de qué se está votando hoy en el Congreso, dicho de manera entendible para la población. Eso puede ser una, acercarlos. Dos, hacerlos partícipes de lo que se está discutiendo. Y los representantes tener acercamiento con esta gente. Y decirles, voy a discutir esto, por esto, por eso, por esto. Y otra súper interesante es saber por qué votan tus representantes.
Exacto.
En qué iniciativa votaron que sí, en qué iniciativa votaron que no. Y que tengan la obligación de digitalmente decirte por qué lo hicieron que sí, por qué lo hicieron que no. Igual y no a todo mundo le gusta, pero es algo que se puede acercar a la población. Para empezar, o transparentar los procesos. O incluso vete un pasito antes. Todos los procesos que hacemos en nuestra casa, poderlos hacer de manera digital. Todos. Que esa es la más sencilla. La luz, el agua. Ya hay algunas cosas que puedes empezar a hacer digitalmente.
Ay,
poquito
no,
a poquito.
Me la acaban de cortar.
Pero, no, pero empezar claro, con ese tipo de cositas.
Claro, y justo lo quería sacar porque, por ejemplo, tú en tu fundación lo que haces también es utilizar estas tecnologías, ¿no? Para causas sociales. Entonces me quería, sí. que quisiera que me platicaras un poquito para que haya como un ejemplo concreto, de que esto sí se puede, ¿no? Porque claro. a veces es como, no, sí, lo vamos a hacer en derechos humanos y
no pasa
se puede.
Nada, ¿no?
Ajá, o sea, el manual este tipo ya te da hasta, o sea, yo no voy a pelear con la ONU, pero luego te peleas, o sea, luego entras a la página, es como, sí, esto se puede usar para esto, 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 y es necesario que lo sepamos teórica, pero creo que cuando conoces a alguien que lo hace práctico, me gusta generar como esto de decir a la gente... Sí, hay casos. O sea, sí hay casos concretos, ¿no?
Sí hay casos concretos, súper concretos. Mira, te pongo varios ejemplos. O sea, lo que hacemos en la fundación, entre otras muchas cosas, hablando específicamente de tecnología, es que tenemos la idea de que tú no necesitas tener una carrera profesional para entrar al mundo de la tecnología. Yo lo llamo los oficios del futuro o los oficios actuales. Sí, como antes nos enseñaban a ser carpinteros, plomeros, electricistas, ahora te enseñamos a estar en la parte tecnológica. Cómo las marcas que nosotros representamos, que son marcas fabricantes de tecnología internacionales, a través de la fundación dan una serie de certificaciones a la gente, igual de manera digital, por lo cual lo hace que no necesariamente tengas que estar en la parte, en un territorio físico. Puedes estar en Chiapas, puedes estar en Monterrey, puedes estar aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, tú quieras. Te inscribes al programa y se te enseña una tecnología muy específica. Entonces, se te pueden enseñar temas de bacopeo de información, de respaldo de información. Se te pueden enseñar temas de automatización de ciertos procesos. Cosas relativamente sencillas, que suenan muy fancy, porque yo siempre digo que los tecnólogos le ponemos nombres muy complicados a las cosas para cobrar más, pero es más sencillo de lo que parece. Entonces, se te enseñan esas cosas muy básicas en 3 o 4 meses. Una vez que tú como alumno te inscribiste sin ningún costo, se te hace hacer un proyecto social. Este proyecto social lo presentas ante un panel de especialistas de tecnología de la industria. Okay. Entonces va el principal retail de México, va el principal Banco de México, gente de tecnología que está en el día a día y que lo utiliza en el día a día. Y a ti como persona que tomaste la certificación, no quiero decir alumno, porque no es tal cual una clase. ¿Por qué no es tal cual una clase? Porque lo haces a la hora que tú quieras, en donde tú quieras, sin importar tu edad o tu género.
Ah, pero está padre ser alumno. Que tú quieras. Yo creo que venimos a aprender.
En la vida siempre es aprender.
Siempre somos un alumno de la vida.
Diría Melendi, un alumno más.
Exacto.
Un alumno más en esta vida.
Literalmente,
tal cual. Exacto, tal cual. Qué buenos gustos musicales tienes, por cierto.
Sí, tenemos buen gusto musical.
Entonces, se hacen estas certificaciones y tal. Y, por ejemplo, pasó que una persona de 50 y pico de años se inscribe a estos cursos y el proyecto que él presentó como proyecto final tenía un tinte social. Él había sido familiar de una víctima que había desaparecido, que se le había cometido feminicidio. Entonces, él lo que hizo en este proyecto es, oye, yo quiero hacer tecnológicamente un proyecto donde los familiares de víctimas que han sido desaparecidas o etcétera, tengan el estatus en tiempo real de qué está pasando con ese caso. Y lo hizo en 3 patadas. Entonces, un señor que su motivación en realidad era un tema mucho más intrínseco, mucho más emocional, y que vio una ventana de oportunidad tecnológica. Y ahí ese proceso que él ya hizo, que él existe... Si cualquier gobierno lo adopta, ya estás democratizando un poquito.
Claro.
Y lo hizo un ciudadano por necesidad y porque él quería hacerlo. Entonces, y así se pueden hacer N cantidad de cosas. Entonces, en la fundación lo que hacemos, una de las cosas que hacemos es esas. La educación tecnológica, yo le llamo educación vocacional tecnológica, que lo que hace es acercar este mundo de tecnología que a veces parece muy lejano a toda la población, sin importar absolutamente nada. Se les acerca... Y una vez que se les acerca y hacen el proyecto, se les busca insertar en el mundo laboral. Okay. Los puedo contratar yo, los puede contratar el fabricante, los puede contratar la competencia, los puede contratar un cliente, los que están en el panel. Ahí sí ya depende del esfuerzo y las ganas que le ponga cada una de estas personas. Pero lo puedes poner en el mundo laboral a ganar una buena cantidad de lana de volada. O sea, y no importa tu estatus social.
Y esto es muy importante para finalizar, que me parece el caso de este señor con el tema del feminicidio, porque pues obviamente es una de las luchas que, por ejemplo, aquí yo llevo la perspectiva de género y la lucha contra la violencia. Y lo que tú dices es bastante maravilloso porque es como yo, o sea, la tecnología está para las causas.
Correcto.
¿No? O sea, no es una persona que va a llegar y te va a quitar el trabajo, sino que es una herramienta para poder literalmente llevar a causas sociales a sus objetivos. Y creo que qué padre lo que hacen en la fundación. Y creo que es algo que también los gobiernos deberían de tratar de integrar, ¿no? Dejarle de tener miedo a la tecnología y entender que podemos tener herramientas como para eso, para la transparencia, para solicitudes de información, y que no todo es malo, ¿no?
No todo es malo. Y como dices, para cerrar es, uno, perderle el miedo, uh-huh, empezarlo a discutir en el legislativo sobre todo, porque sí es algo que no se va a parar. Y si tú no lo legislas, claro, si tú no lo regulas, entonces sí se puede volver en una bomba de tiempo.
Necesitamos una segunda parte contigo. ¿Seguro? Sobre la legislación de tecnologías de información, porque yo también tengo uno. Hay muchísimos temas, porque también nos faltaría tocar lo de datos personales, pero sí, claro, una segunda parte ya.
Seguro aquí, que
firmada.
Sí. Seguro que sí. Y hacer todo ese tema de regulación, perderle el miedo y conocerlo, porque conocerlo y entenderlo. Y una vez que lo conoces y lo entiendes, lo puedes adoptar a tu vida.
Claro.
La tecnología la puedes llevar a tu día a día. No nada más en temas como lo que decíamos hace rato de ChatGPT o que está de moda o etcétera, sino llevarla a tu día a día y perderle el miedo. Y en la fundación ayudamos justamente mediante el conocimiento a perderle el miedo.
Me encanta. Oye, Norberto, ¿dónde te podemos encontrar? Danos tus redes sociales.
¿Sí?
¿Dónde te podemos buscar? También, ¿dónde podemos buscar la fundación por si a alguien le interesa ahorita? Ojalá que vio sí. el programa.
Mira, nosotros estamos en todas las redes sociales como K de Kilo, W el Tivo, o sea, cultivo guión bajo.
Ajá.
Ahí es la red social de la fundación. Y la mía es M Norberto guión bajo E.
Ok.
En todas las redes sociales y por ahí estamos pendientes de cualquier cosa que necesite.
Perfecto. Igual lo vamos a poner ahí en nuestras redes sociales de Diario de Confianza por si
muchas
alguno
gracias.
De ustedes le quedó así como la duda de dónde poderse meter y llevar a cabo pues, sus proyectos sociales, incluyendo la tecnología.
Sí.
Seguro van a encontrar aquí un lugar bastante bueno. Pues Norberto, segunda parte, por favor, firmada.
Las que quieras. Muchísimas
firmada
gracias.
Para hablar de protección de datos personales también
sí.
Y la legislación, que también es un gran tema.
Claro que sí.
Muchas gracias. Nos vemos aquí en Confianza. Soy La Mala. El día de mañana vamos a tener a Leslie Jiménez, que es abogada, a hablar sobre socialización del derecho. El derecho es, el saber de derecho es derecho de todos. Nos vemos mañana. 1, 3, 7, 8, 8.
Nosotros aquí en Confianza.